Doy gracias a Dios en esta tarde. Damos gracias a Dios por Pastor Mario también, que me da la oportunidad de estar aquí y sabemos de que él se encuentra todavía en recuperación, ¿verdad? Sigamos orando por él. Amén. Y ahora vamos a seguir con nuestro estudio en Tesalonicenses en el capítulo 4. Ahí, vamos a leer ahí del 4 al 12. 4 del 1 al 12. Capítulo 4 del 1 al 12. Cuando estén listos, dicen amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajad con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de estar aquí en esta noche y poder escuchar de tu palabra, Señor. Queremos aprender de usted, queremos ser guiados, Señor, por su Santo Espíritu. Le doy gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de estar aquí. Gracias, Señor, porque a usted le plació, Señor, que pudiéramos congregarnos hoy en esta noche. Y le doy gracias por mis hermanos que hicieron el tiempo de estar aquí y poder reunirnos y poder escuchar de tu palabra, poder escuchar la instrucción que tienes para nosotros hoy en esta noche. Te doy gracias, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, que es que estamos aquí en esta noche, Señor. Gracias por ese amor, Señor, que usted demostró en la cruz del Calvario, Señor, para darnos una nueva esperanza, una nueva vida, Señor. Y Padre, te damos gracias y nos recordamos también de nuestro pastor Mario, Señor, que usted, Señor, siga restaurándole, que usted siga animándole, Señor, ahí donde él está, sabiendo, Señor, de que estamos caminando, Señor, con usted, Señor, de la mano. Damos gracias por la vida de él, Señor, y pedimos, Señor, que usted le siga sanando, Señor, y queremos, Señor, que pronto esté aquí con nosotros también. Damos gracias también por nuestros hermanos de inglés que de igual manera se han reunido hoy, Señor, para poder ser instruidos por tu palabra, Señor. Te damos gracias por Pastor Terry, los hermanos que le ayudan ahí, Señor, sea con ellos, Señor. Y en esta noche también nos recordamos de Pastor Mando, Señor, allá en Tecate, Señor, que sea con él, Señor, con los hermanos que le ayudan, Señor, que sigan siendo animados a través de su palabra, Señor, para seguir adelante en tu caminar, Señor. Sabemos, Señor, de que fuera de usted no podemos hacer nada, Señor. Señor, en usted tenemos esperanza, Señor. Tenemos vida, Señor. Te doy gracias en esta noche. Pedimos, Señor, que usted sea con nosotros. Que su Santo Espíritu, Señor, nos guíe en todo tiempo. Te damos honra y gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Así que nuestro título de hoy, La vida que agrada a Dios, en Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 12, como siempre, ¿verdad? Puntos que recalcar, dice Pablo, recordándole a los creyentes de Tesalónica cómo llegaron a la fe. Pablo los exhorta sobre cómo deben vivir cada día para agradar a Dios. Pablo deseaba que ellos siguieran creciendo y madurando y mejorando su conducta hacia los nuevos creyentes. ¿Verdad? Qué privilegio, y como siempre, es que podemos recordar de esta manera a Pablo, ¿verdad? Preocupándose, siempre teniendo ese amor por la iglesia de los tesalonicenses, ¿verdad? Ese amor que ellos mismos también demostraban por él, ¿verdad? Y de esa misma manera él les escribe y los exhorta y los anima, ¿verdad? Y esa bendición hoy la tenemos nosotros también, ¿verdad? Con esta carta que podemos nosotros leerla y podemos cobrar ánimo para seguir adelante. Amén. Así que Pablo, un hombre comprometido con la iglesia, ¿verdad? Siempre queriendo lo mejor para la iglesia, ¿verdad? Y ese es un deseo de nosotros, el estar aquí, el compartir de su palabra, ¿verdad? Es algo que el Señor tiene y ha puesto en nuestro corazón, el compartir de su palabra, el estar atentos a la iglesia, a lo que necesita la iglesia, ¿verdad? Nuestro bosquejo, dice, nuestro caminar para agradar a Dios, del versículo 1 al 2. Segundo punto, la voluntad de Dios es ser sexualmente puros. Del versículo 3 al 5. El punto número 3, instrucciones sobre cómo debemos vivir. Del 6 al 8. En punto número 4, una vida de amor abundante. Del 9 al 10. En número 5, debemos ser hombres de trabajo y de buen ejemplo, del 11 al 12. Dice Pablo, comienza con la frase, por lo demás. Significa que Pablo no terminó de escribir, sino más bien es una transición de instrucciones prácticas. Pablo sigue animando a la iglesia y hoy nos anima a nosotros a través de su carta. Amén. Dice el versículo 1, dice, versículo 1 dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de vosotros, como os conviene conducirnos, agradar a Dios, así abundéis más y más. La idea de Pablo es que aprendieran a conducirse los tesalonicenses, que aprendieran a caminar, que siguieran progresando en el Evangelio, haciendo las cosas correctamente, no como el mundo, sino conforme a la gracia de Dios. Es la misma idea para nosotros hoy en día. Los filipenses, escriben los filipenses también 1:27, dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que no sea que vaya a veros y que esté ausente. Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Verdad? La idea de Pablo es que siempre estemos firmes en lo que hemos creído, ¿verdad? En el Evangelio. Que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra, ¿verdad? Esa es la idea de nosotros. que siempre estemos firmes en las cosas del Señor. Primera de Tesalonicenses 2:12 dice, y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó su reino y gloria. El versículo 2 dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor. Siempre tomando en cuenta que es la obra de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Es la que nos hace estar aquí, es la que nos hace compartir del amor de Jesús. Dice, Pablo pudo haberles recordado de los 10 mandamientos, pero los 10 mandamientos no fueron dados para salvarnos. Fueron dados para demostrarnos que somos pecadores y que necesitamos un Salvador, ¿verdad? Nadie puede cumplir los 10 mandamientos, solo Jesús. Amén. Por eso Juan 3:16 dice así, porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La voluntad de Dios es el segundo punto, dice, la voluntad de Dios ser sexualmente puros, del 3 al 5, dice, el 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, dice, que os apartéis de fornicación. La palabra santificación significa que Dios ha hecho que Cristo sea nuestra santificación. Lo que quiere decir es que hemos sido separados para Dios. Desde el momento que nosotros aceptamos al Señor Jesús, fuimos santificados, fuimos separados para Él. Versículo 3 dice, que os apartéis de fornicación. Fornicación es el acto de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿verdad? Es mejor hacer las cosas bien en un propio sentido, ¿verdad? Es mejor hacer las cosas correctamente. Dice, la fornicación incluye el adulterio, que es el acto de una persona casada que tiene relaciones sexuales con alguien que no es su cónyuge, ¿verdad? Es de mantenernos en una relación con Jesús para no caer en tentación, ¿verdad? La importancia de nosotros tener esa relación con nuestro Señor día a día. Mateo 15:19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Dios diseñó el sexo para el matrimonio y el matrimonio para ser institución preciada y honrada. La bendición de formar una familia. Hoy en día, he notado que ya muchos jovencitos han tomado la decisión de casarse, y eso es bueno, ¿verdad? De temprana edad se preparan ellos para formar una familia, y es una bendición ver ahora que las cosas se empiezan a hacer bien desde un principio. Mateo 15:19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, ¿verdad? Es de mantenernos en las cosas del Señor. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Si no tenemos una relación nosotros con el Señor, eso va a venir a nuestra mente, ¿verdad? Hebreos 13:4 dice, honrosos sean todos en el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras las hacemos ahora que conocemos al Señor, ¿verdad? La importancia de tener esa relación con Él. Ahora no hacemos una obra porque queremos salvación. La salvación la tenemos y ahora hacemos buenas obras porque estamos agradecidos con el Señor. Primera de Corintios 6, 18 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica con su propio cuerpo peca. Colosenses 3, 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia que es idolatría. Y es a través de Jesús, ¿verdad? Que vamos a pasar por estas cosas, pero es a través de una relación con Dios que vamos a perseverar. Ahora en los Tesalonicenses, dice en el versículo 4, la historia nos dice que la iglesia de Tesalónica se encontraba en medio de la religión de los griegos y ellos combinaban el sexo con la religión. Así que Pablo les exhortaba a que vivieran una vida que honrara el Evangelio. Los tesalonicenses, al llamado de Dios, la pureza sexual en un matrimonio. Porque somos santificados, debemos evitar la inmoralidad sexual, teniendo en santidad y honor a nuestra esposa. ¿Verdad? Pero es a través de la relación que tengamos con Jesús. Si nosotros no tenemos una relación con Jesús, es posible que caigamos en pecado, ¿verdad? Pero es de mantenernos firmes en lo que hemos creído. Es de mantenernos en esa relación con nuestro Señor. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es a través de Jesús. Primera de Corintios 7:2 dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Primera de Pedro 3:7, vuestros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es importante tener esa relación. Nuestra relación tiene que estar bien con nuestra esposa para que nuestras oraciones las pueda oír el Señor, ¿verdad? Si dice aquí, dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La importancia de tener esa relación con nuestra esposa lo más mejor que se pueda, ¿verdad? En el 5 dice, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Concupiscencia significa un deseo apasionado, deseo por algo que Dios ha prohibido. Santiago 1. Del 14, 15 dice, sino que cada uno es tentado con su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Es importante que nosotros tengamos esa relación con nuestro Señor. Efesios 4, 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, ¿verdad? Y eso nos hace recordar a nosotros en nuestra vida pasada. que no teníamos una relación con nuestro Señor y ahora que tenemos esa relación podemos vivir una vida que le agrada al Señor. Pero aún así es importante que nos mantengamos firmes en lo que hemos creído, firmes en el Evangelio, buscando del Señor cada día, ¿verdad? La importancia de tener esa relación con nuestra esposa también. ¿Para qué? Para que nuestras oraciones no tengan estorbo, ¿verdad? Muchas veces podemos pasar un mal momento porque así es la vida, ¿verdad? Tenemos tal vez un mal momento en la casa y a veces lo que hacemos es salirnos y buscar estar solos. Pero la importancia de poder tener una conversación y poder hablar, ¿para qué? Para que nuestras oraciones puedan ser oídas. Así que el Señor nos está hablando hoy en esta noche, los que estamos casados, que tenemos nuestra pareja, nuestra esposa, ¿verdad? La importancia de tener esa relación bien con el Señor. Amén. Instrucciones, punto número 3, dice instrucciones sobre cómo debemos vivir. En el versículo 6 al 8 dice, ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os he dicho y testificado. Así que se nos advierte que nadie agravie a su hermano ni se aproveche de él. Si somos hijos de Dios, debemos actuar con honestidad porque el Señor es vengador. La honestidad entre nosotros es importante, ¿verdad? Entre hermanos. Y aún entre hermanos, pero aún con los que no conocen del Señor. Ser honestos con ellos, ser lo mejor que podamos hacer para que el Señor se pueda ver bien, ¿verdad? No dejarlo mal. La importancia de ser honestos, no nada más aquí, pero donde quiera que estemos. ¿Verdad? A veces siempre hemos dicho que nuestro testimonio es el reflejo de lo que hemos creído, lo que decimos que somos. ¿Verdad? Somos cristianos, entonces debemos de ser honestos, ¿verdad? Tratar de ser lo mejor donde quiera que estemos. Primera de Corintios 6, 8 dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Versículo 7 dice, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Pablo nos recuerda que un hijo de Dios no puede continuar en pecado, sino en santificación. Podemos recordar la parábola del hijo pródigo, que él pudo estar en la pocilga con los cerdos una vez, pero no podía vivir ahí y finalmente tuvo que salir. ¿Y qué pasó? Se arrepintió, ¿verdad?, el hijo, y el padre lo recibió con los brazos abiertos. ¿Verdad? Es la manera que nosotros podemos venir al Señor, ¿verdad? Arrepentirnos de las cosas que no están bien. Primera de Pedro 1:15 dice, sino con aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Primera de Tesalonicenses 2:3 dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Versículo 8 dice, así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pablo les recuerda a los tesalonicenses que el Hijo de Dios es habitado por el Espíritu Santo, por tanto no puede continuar viviendo en pecado, porque el Espíritu Santo le va a redarguir. ¿Verdad? Es la manera que nosotros como cristianos nos conducimos, ¿verdad? Siempre cuando Hay algo, alguna tentación, decía, me recuerdo de un pastor que decía, yo me gustaba tomar, dice, entonces lo que hacía era que no tenía que pasar por la misma calle que tenía que pasar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le redarguía. Y es así a nosotros hoy en día, ¿verdad? Las cosas que están mal, el Señor, el Espíritu Santo está ahí redarguyéndonos en todo tiempo, ¿verdad? La importancia de nosotros poder tener esa relación con el Señor. Y si sentimos todavía eso, quiere decir que ahí estamos con el Señor. Si no sentimos algo así, entonces nuestra relación con el Señor no anda bien. Es importante que nosotros podamos seguir avanzando, como es el pensamiento de Pablo hacia los tesalonicenses, de que ellos pudieran seguir avanzando, ¿verdad? Aún en medio de las circunstancias, aún en medio de lo que vivían ellos. Y si nos ponemos a pensar hoy en este día, lo que vivimos ahora, ¿verdad? No es como antes. Ahora tal vez es un poco más peor. Ahora tenemos muchas cosas que podemos mirar. Pero el Señor quiere que nosotros cobremos ánimo y que tengamos una buena relación tanto con nuestros hermanos, tanto como nuestra esposa, nuestra pareja, nuestros hijos, ¿verdad? Con nuestros hermanos, principalmente aquí en la iglesia y allá afuera también. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Romanos 8:3 dice, por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La importancia de poder andar nosotros en el Espíritu, ¿verdad? El punto número 4 dice, una vida de amor abundante del 9 al 10, dice, pero acerca del amor fraternal, dice, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. El amor fraternal es afecto profundo, desinteresado y solidario que une a las personas como si fueran hermanos. El apóstol Pablo exhorta a los creyentes de Tesalónica a tener amor por los hermanos, que es un amor sobrenatural que es enseñado por Dios. Y ese amor lo hemos podido experimentar nosotros hoy en nuestra vida, ¿verdad? Algo que no sentíamos antes. El amor por el perdido, el amor por nuestros seres queridos. Es un amor que solo Dios puede dar. Y cuando miran algo así diferente en nosotros, que podemos mostrar ese amor, se puede notar con las personas con las que nos rodean, con las que estamos. ¿Verdad? A veces nos ofenden o nos dicen algo y nosotros no reaccionamos como deberíamos de reaccionar. ¿Por qué? Porque es el amor de Jesús, ¿verdad? Que está y que mora en nosotros. Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu, ¿qué dice? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Así que Pablo escribe en cuanto al amor fraternal. No necesitas que os escribamos porque Dios mismo nos ha enseñado a amarnos unos a otros y creemos que el amor es una de las marcas o señales de un hijo de Dios. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Versículo dice, también lo que hacéis, dice, así con todos los hermanos que están en Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Pablo reconoce que el amor de los hermanos en la fe es un área para el crecimiento, porque sinceramente hay algunas personas difíciles de amar, ¿verdad? Dice, los cristianos tesalonicenses amaban realmente a sus hermanos, pero se podía notar que su amor no había alcanzado a un estándar máximo, no eran perfectos en su amor y tenían que mejorarlo más y más, ¿verdad? Entre nosotros y aún entre nuestra familia a veces es difícil amar a un hermano, porque a veces los hermanos son tremendos, ¿verdad? Y dices, ¿cómo puedo yo demostrar ese amor a mi hermano? Pero aún así los amamos porque el Señor ha puesto ese amor en nosotros, ¿verdad? Y ellos saben que los amamos aún a pesar de las cosas que pasan en relaciones de hermanos. Y aún en hermanos en la fe también, ¿verdad? A veces dices, bueno, sí, es mi hermano, pero a veces no queremos estar tanto tiempo ahí con él. Porque a veces hay cosas que dices, bueno, tengo que amar a mi hermano, ¿verdad? Es difícil a veces, pero los amamos en el Señor, ¿verdad? Y ellos nos aman también a nosotros, claro que sí que nos aman, pero a su manera, ¿verdad? Así que tenemos de todo, pero sobre todo el amor de Cristo está ahí. Eso es lo más importante. Tenemos diferentes caracteres, diferentes maneras de pensar, diferentes ideas, y cuando nos juntamos, a veces las ideas no son las mismas, ¿verdad? Y ahí es donde choca uno en la relación de hermanos, ¿verdad? Pero el Señor es bueno porque nos podemos amar aún así, ¿verdad? No hay ese desprecio que antes sentíamos, ese odio que antes había en nuestro corazón, ¿verdad? Dios ha transformado nuestro corazón, nuestra manera de pensar. Dios ha sido bueno con nosotros, ¿verdad? Aún en los tiempos difíciles, aunque no compartimos la misma idea, el Señor está ahí en medio de nosotros. Amén. Primera de Tesalonicenses 1:7 dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya y han creído. ¿Verdad? La importancia de tener esa relación con nuestro Señor, la importancia de dar testimonio, nada más aquí, pero dice aquí que de ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya, ¿verdad? Con nuestros vecinos, con nuestro trabajo. Entonces debemos ser ejemplos de todo lo que hemos creído, ¿verdad? 5, debemos ser hombres de trabajo y de buen ejemplo. Versículo del 11 al 12 dice, y para que procuréis tener tranquilidad, ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Pablo enseñó que el estilo de vida del creyente se debe reflejar en la tranquilidad. Porque aún en tiempos difíciles, Dios está con nosotros. Pablo les recuerda a los tesalonicenses la importancia de mantenerse tranquilos, pero a la misma vez manteniéndose ocupados, trabajando duro y así llevar buen ejemplo a los nuevos creyentes. La importancia de ser buenos trabajadores también, ¿verdad? Y ser ejemplo a los nuevos creyentes, aquellos que han creído por primera vez o que vienen a la iglesia, ser de ejemplo para ellos. Ser ejemplo en nuestro trabajo, ser los últimos en recoger nuestra herramienta, ¿verdad? En mi trabajo tenemos 15 minutos para poner todo en orden, ¿verdad? Y es un tiempo donde uno puede estar ahí y poder nosotros ser de buen ejemplo, ¿verdad? No recogiendo antes, no haciendo algo que podamos dejar en mal al Señor, ¿verdad? Donde quiera que estemos, podemos compartir del amor de Cristo con nuestro testimonio, con lo que hacemos, siendo buenos trabajadores en lo que hacemos, ¿verdad? Siendo ejemplo aquí en la iglesia con nuestros hermanos nuevos. Amén. Efesios 4, 28, el que hurtaba, dice, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con él que padece necesidad. Versículo 12, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Pablo les aconseja que se conduzcan honradamente, significa de buena manera, decorosamente para que no causar ofensa. Romanos 13, 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías o borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. ¿Verdad? La importancia de nosotros permanecer fieles, permanecer firmes en lo que hemos creído para dar buen testimonio a donde quiera que estemos. Amén. Dios ha sido bueno con nosotros en esta noche. Y aplicación dice, nuestro caminar le agrada a Dios. Es una pregunta que resalta para nuestra vida cristiana, representando a Jesús en nuestro trabajo. Representamos a Jesús en nuestro trabajo, donde quiera que estemos. Amén. Dios ha sido bueno. Esta carta nos anima a que nosotros podamos seguir firmes en las cosas del Señor, seguir creciendo, seguir adelante a pesar de las pruebas, de las dificultades. El Señor está con nosotros. Amén.